Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos al stream de los duelos, perdón, de los análisis divisionales de Fantasy Football aquí en la pretemporada. Y de una vez vamos a entrar, tenemos buena bandera hoy y temas interesantes. Así que, señor Chato Romero, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo te va? Y de
una vez vamos a... Me va a poca madre, cabrón. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con Ore esta semana, cabrón. Y no vamos a entrar a los duelos porque todavía nos faltan un par de meses para eso, pero sí vamos a entrar a un análisis predivisional chingón.
Vamos a entrar en duelos de ADP seguramente, pero sí van a estar muy chingón, papá. Oye, para los que escuchen este podcast solo por audio, ¿por dónde te pueden seguir, viejo?
Donde creo que, bueno, espero que sepan, en @chatoromeroff en el Chuira.
Ah, huevo. Vámonos con el siguiente caballero. Señor Orellana, me dicen Ores, Alex Orellana, el señor de múltiples nombres. ¿Cómo estás, papá?
Bien, bien, feliz, esperando duelo de kickers, ¿no? Que al parecer es algo muy relevante, por lo que he visto en los últimos días, lo suficientemente relevante para que las personas se vuelvan tocahuevos. Así de fácil.
Así de bote pronto.
Los duelos de kickers provocan tocar los huevos.
Sí, así de fácil.
Sí, si no los tocan, los patean seguramente, ¿no?
Sí, seguro.
Oye, papá, ¿y por dónde te pueden seguir para los que escuchan este episodio y no están viendo tu hermosa cara?
Sí, me pueden seguir en Twitter por @medicenore y en Instagram por AlexOrellana_NFL. Ahí está. Y a veces también está divertido. Ahí no hablamos de kickers, pero está divertido.
Pero está divertido. Sí, sí. Pues muchas gracias a los que están en el stream. Gracias por el like que van a dejar. Así como dice aquí Johnny Muriño, hay chato, hay like. ¿Ves, chato? Tienes que venir con, cabrón, toda la frecuencia,
sí,
del mundo.
Yo sé, papá. Cabrón. Yo a donde chingas vaya, hay like, güey.
Correcto.
Lo sé, gracias Johnny, la neta, sabes que todo esto, carnalito, y por todos los que están aquí, o sea, se hace por ustedes y para ustedes, como es siempre correcto. Se ha hecho.
Es correcto. Igual, Saganieto, saludos a la banda, saludos Saganieto, y Jesús Niebla diciendo, saludos muchachos, ¿cómo andamos? Mi primera vez en su canal en vivo, gracias Jesús, ahí dale al follow al canal, suscríbase señor, pura estrella de fantasy en este programa, muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ah, bueno, y a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los análisis, del análisis divisional, ahora sí, de la NFC East. Empezamos con la NFC East. Dallas, Filadelfia, Washington, los Giants. Y como hemos hecho en otros episodios, a mí me gustaría saber cómo ven ustedes, Ore, el orden en que queda esta división.
Esta edición yo veo primero Philly, después Dallas, después Washington y al final los Giants. Creo que así tendría que quedar.
Tú, Chatito, los ves igual, ¿no?
Orellana claramente escucha Manada NFL en Convoy Network y escuchó lo que yo tuve que decir al respecto. Yo los veo igualito. Uh-huh. No me sorprendería para... O sea, hay cosas que no me sorprenderían. O sea, no me sorprendería que Dallas ganara la división. Hay medio de caca, pero creo que el líder o el indiscutible, al menos para mí ahorita, para llevársela, es Philly. Y creo que para perderla son los Giants. Creo que el 1 y el 2 son entre Dallas y Philly, y el 3 y el 4 son entre los Giants y los Commanders.
De acuerdo. Yo creo que está peleado de esa manera, ¿no? Están muy cerca Philly y Dallas, aunque yo también veo a Philly de primero. Y para mí están más cerca de lo que el resto parece, o piensa, mejor dicho, los Giants y Washington. Yo creo que el hecho de que ya Joe Judge no esté ahí, el aplaudidor de la NFL, Jason Garrett, ya no esté ahí tampoco, le va a ser muy, muy, muy favorable para los Giants. Creo que los Giants pueden dar una mejor cara de la que dieron la temporada pasada. Y la última llamada para el señor Daniel Jones, ¿no? Aquí Jesús dice, la voz de la razón, Chato, como siempre.
Tú sabes, Jesús.
Y Fantasy Fácil dice, Cowboys gana la división, Eagles al final dará pelea. Pues vamos a
sí,
ver. Vamos
sí,
a
Charlie, ver. Sí estamos hablando de ti, güey, cuando decimos lo de los kickers. Sí estamos hablando de ti, cabrón.
Solamente hice el de los kickers. Era un indirecto, muy directo.
Saludos, Chitori y Adrián, que vivan los kickers. Es así, Carlos. Bueno, entremos en temas de Fantasy. Yaquita, que no está ahorita aquí, tenía su... su estrategia de 3, 4 y hasta 5 estrellas, cabrón. Estrategia que le explotó en la cara de manera apoteósica a partir de la semana 2 en adelante.
Desde la 1, si me apuro.
No, en la 1 sí hubo buenos
puntitos. No, güey, el pedo es la inversión, güey. O sea, la inversión sí, que claro. Le tuvo que meter, güey. O sea, porque era Ezequiel y
CeeDee Lamb.
En la ronda 1 y 3, güey, si te cagabas de risa, güey. Uh-huh. O sea, no creo que esté mal ir con ese tipo de estrategias, pero no la repliques en todas tus ligas, cabrón. O sea, no mames. No, sí, no. O sea, se vale experimentar, pero no le apuestes tanto a un solo equipo. O sea, hay que diversificar un poquito, yo creo, güey.
De acuerdo. Sí, creo que hay varios equipos que puedes hacer esa estrategia. Y hay varios que te pueden salir caros, como hay varios que te pueden salir más baratos, ¿no? O sea, también los Chiefs, puedes tener tu estrategia de 3 flechas en temporadas anteriores, pero te salía casi imposible poderla hacer, ¿no? Con Kelce, Hill y Mahomes, o Clyde Edwards-Helaire cuando lo estábamos hypeando. Entonces, este año, no, ni lo barato que cuesten, y yo quisiera empezar con Zeke Elliott. ¿Cómo ven ustedes a Zeke Elliott? Porque creo que es alguien que polariza opiniones. Yo soy partidario que me gusta mucho el ADP de Zeke ahorita y que creo que puede tener una mejor temporada. Yo creo que parte del problema de Zeke eran las lesiones y yo espero verlo. Pero ya saben, en pretemporada todo el mundo está bien, todo el mundo está en la mejor forma de su vida, todos están, ¿no?, a tono. Pero yo creo que Zeke Elliott sí debería tener una mejor temporada esta que viene. ¿Tú cómo la ves, Ore?
Es que es mejor temporada.
Sí, es que no fue mala temporada.
No, es running back 10.
Sí, o sea, creo que está bien ahí. O sea, no creo que una mejor temporada sería que regresara al top 5. Eso sí no lo veo. Yo creo que de 10 al 15 es algo normal. Quizás no es lo que esperarías en años pasados, pero en creo que por eso su ADP está entre correcto y entre que es bueno, por el tema de que va a estar... A huevo le van a dar toques por lo que cuesta. A huevo le van a tener que dar algo. Entonces creo que ahí sí está bien su ADP. Y aún así, pues, esperar de Zeke, este año va a ser esperar un Zeke gris, y está bien. O sea, no hay por qué esperar ni en extraordinario ni algo realmente malo. Creo que esa es la cosa, creo que está en un punto medio ahorita, sí.
Pero yo creo, a ver, Chetito, dime tú, o sea, ahorita Zeke Elliott en el ADP, dame un segundo que lo ponga en Half PPR.
Rápido, lo que buscas, güey. En puntos totales, fue el 6 en estándar, 6 en Half, y creo que 5 en Full PPR. Tú lo que estás haciendo es el running back 10 en puntos por partido. Uh-huh. Y son válidos, y creo que es interesante ver los puntos por partido, pero también en un running back estás buscando, pues, no solo los puntos por partido, estás buscando que te dé puntos 12 o 13 semanas, cabrón. O sea, es el pedo como con Dalvin Cook, ¿no? O sea, Dalvin Cook dice, no mames, es que siempre se lesiona, siempre juega 12 partidos para arriba, y son 12 uh-huh. partidos para arriba de producción élite. Ajá. Uh-huh. Con todo esto, le voy a tirar mierda a Zeke. Y voy a decir que yo no quiero nada a Zeke. Creo que la expectativa o la esperanza, güey, de que Zeke sea un mejor jugador este año, cada vez se diluye un poquito más, güey. O sea, Zeke el año pasado perdió mucha chamba.
Sí, con Tony Pollard.
Tony Pollard se vio mejor, güey. O sea, lo que queramos ver como resultados en estadísticas de yardas por acarreo y touchdowns y puntos por partido, Zeke no se vio bien. O sea, Zeke claramente de los dos fue el que peor se vio. Y creo que se meten en una... No lo quiero comparar tan cabrón como con Melvin Gordon y Javonte Williams, porque creo que el talento de Zeke amerita para un poquito más que competir contra Tony Pollard, ¿no? Uh-huh. Que también creo que es muy cabrón. Pero prefiero no invertir muy cabrón en Zeke este año y que me calle el hocico y que sea un running back 2 alto o 1 bajo utilizable y yo no haber hecho la inversión de pensar que Zeke va a seguir siendo ese mismo cabrón. O sea, no veo un camino por el que, al menos yo, vaya a invertirle mucho capital de draft en fantasy a Zeke Elliott.
Porque todavía trae name value, ¿no? O sea, su ADP está como running back 20, lo tenemos rankeado en el running back 20, o sea, y ahorita estoy viendo los rankings de nosotros tres que están en Estadio Fantasy, ahí si lo están escuchando, váyanse a Estadio Fantasy a checar, ahí están los rankings de los tres. Pero eso, creo que el techo de Zeke Elliott cada vez es más bajito porque tiene alguien de Tony Pollard que ha hecho algo muy bien. ¿No crees tú, abuelito? Bienvenido a la transmisión, papá.
Diego, para que esté hablando mal chato de Zeke Elliott. No, bien, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días en Timbuktu, en donde quiera que sea, que sean los días.
La hora del Observatorio Nacional de Birmania. Ponga tiempo su reloj.
Por supuesto. Pues la verdad es que, digo, sí ha estado por debajo de la expectativa. También hay que considerar que tuvo una lesión de ligamento en la rodilla y así jugó toda la temporada. En teoría está recuperado, ¿no? No se operó, ¿no? Porque no era una lesión que requiriera cirugía. Pero sí, yo...
Tranquilo.
Yo creo... Se encabronaron mis perros porque hablaban mal de Ezequiel Elliott.
Sí, el perro se llama Zeke, ¿no?
Ajá, ¿Zeke? Entonces no estén hablando mal de mí, que la chingada. Entonces, o sea, también hay que ver qué precio, qué rango. Running back 20, yo creo que va a acabar siendo un running back 2 alto. Yo creo que vas a tener una buena temporada, ¿no? Recuperado de esa lesión del ligamento. No sé.
¿Tú la pregunta de Jesús, abuelito, si la haces? ¿Si te llega en tercera ronda, lo tomas? ¿En una liga estándar?
En tercera ronda.
¿Como tu running back 2?
Yo sí lo tomo. Como mi running back 2, yo sí lo tomo, sí, sin duda.
Yo no.
¿Tú eres?
Arriesgarme.
No, mejor agarre bien en ese caso, la verdad.
Incluso en liga estándar, ¿no?
Sí.
¿Tú, chatito?
En liga lo que sea, güey. O sea, yo creo que el pensar que liga, que liga. Sí, güey, yo creo que liga. No, güey, es que es que creo, y esto está bien cabrón, güey, es algo que cada vez más me he dado cuenta. Como que tratar de hacer una diferencia entre estándar y PPR aplica para más para wide receivers, güey. O sea, el running back que tenga targets va a seguir siendo más valioso en cualquier formato, güey. O sea, un running back con targets, independientemente de que no le den la recepción, la expectativa de puntos o de yardas,
es más alta
por un target, güey. Yo en tercera ronda, yo lo tomaría tal vez como mi running back 3. Como mi running back 2, no.
No.
Prefiero hacerme de más wide receivers.
Hagamos un carrusel, que este no lo tocamos en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, quedó bien bueno. Pero sí que Elliot se está yendo. O sea, vamos a suponer que los corredores antes de Zeke Elliott ya se fueron. Después de Zeke Elliott tienes a Cam Akers, James Conner. Yo prefiero a cualquiera de ellos dos que a Zeke Elliott. ¿Tú, chatito?
¿Quién y quién?
Cam Akers y James Conner.
Sí, los prefiero que a Zeke Elliott.
¿Tú, abuelito?
Yo prefiero a Elliott.
Así que, ¿tú, Orel?
Yo te voy a... Quizás a Akers es el único que no preferiría sobre Zeke. Porque no soy fan de Akers. Pero aún así están parejos, ¿eh? No es tanta diferencia.
Y traen su riesgo. O sea, ya están en esa parte donde no es así el rol predominante. O sea, acá Akers le vimos mucho volumen en pretemporada, perdón, en postemporada. Pero 2.6 yardas por acarreo, o sea, una efectividad de porquería que se le atribuye a su lesión del talón, ¿no?
Pero la efectividad tampoco es tan interesante. O sea, la eficiencia, güey, en yardas por acarreo. Yo tampoco. O sea, eso es chingón como para meterte a un escalón más adelante, güey. O como para tratar de pronosticar algo. Pero eso. Güey, pregúntale a Najee Harris, güey. O sea, a mí me vale madres la efectividad de Najee Harris, güey.
O sea, Todd Gurley, un año
más. A Todd Gurley, güey. O sea, a mí me vale madres, güey. O sea, si tienen la chamba garantizada, pues, güey, por mí que corra 3.5 yardas por acarreo, güey.
Claro. Bueno, dos cosas ahí. Y digo, no estamos hablando de los Rams y llegaremos y cuando llegue el episodio tocaremos otra vez el tema. Pero ¿estás de acuerdo que con 2.3 yardas por acarreo, que es lo que escorrió, 2.5, ahorita no tengo el dato, pero eran menos, bastante, eran menos de 2.5.
Pero con eso entonces...
McVay no te va a dar el volumen que necesitas para hacer un running back 2 alto.
Les voy a hacer un planteamiento, a lo mejor medio pendejo, pero creo que no lo es tanto. Si Cam Akers no hubiera jugado los playoffs de la temporada 2021, no tendríamos esta pinche especulación, güey. O sea, nada más dirías, ¡ay, ahora sí ya viene Cam Akers! Y acuérdense...
Estaría muy hypeado, güey.
Yo iría más tranquilo. Por la lesión, güey, el hecho de que haya regresado, a mí me da más tranquilidad de draftear a Cam Akers. O sea, el historial de
la ruptura... Es exactamente mi punto, güey. Tú estás diciendo...
Más sano y ya con ritmo, güey, va a ser un mejor corredor. Sí, yo también creo que tendría que estar ahí. El asunto es también... ya nos desviamos a Cam Akers, pero... O sea, yo creo, o sea, sí creo una nebulosa el hecho de que no haya estado al nivel que, o sea, también tiene que ver mucho lo mental, el momento de estar recuperado, claro, y poder ser un corredor al 100% como lo era anteriormente. Uh-huh. Yo creo que va a ser un gran corredor, ¿no? Y además ya no tiene a Darnell, ¿no? Ya no tiene a Sonny Michel ahí, ¿no? Entonces ahí me parece que, hablando del caso, es...
Sí, güey.
No, bueno, pero es un güey que estorbaba, pero que tampoco fue efectivo, pero que, pues, que le daba...
Sí, alguna... Henderson y el rookie.
Pero Sonny Michel jugó cuando no estuvo Cam Akers, güey. O sea, Sonny Michel fue el reemplazo de emergencia. O sea, creo que Darrell Henderson sí es el que podría ahí hacerla de pedo.
Por eso cuando iba a decir Darrell Henderson, me arrepentí. Dije, no, este güey todavía, ¿no? Puede tener ahí un rol en ese equipo, ¿no?
Sí.
Regresando a Elliot, la verdad es que también ya, o sea... Imagínatelo, yo sé que decepcionó y a la gente le causa problema, pero el güey estuvo con un ligamento dañado, o sea, uh-huh, y aún así jugó a un nivel que superó las 1,000 yardas, ¿no? 4.2 yardas por acarreo, o sea, no va a ser un running back élite, no va a ser un running back 1 en fantasy, pero sí va a ser un corredor, yo creo que va a estar por ahí del 13, 14, y para mí... vale la pena, sobre todo con esa ofensiva que tienen los Cowboys. Evidentemente, habrá que ver qué van a hacer también en los Cowboys con la utilización de Pollard. Dicen que lo van a utilizar más como receptor este año.
¿Tú crees que la ofensiva de los Cowboys es la del año pasado, abuelo? Y eso, o sea, también cambia un poquito, güey. O sea, ya no es la misma ofensiva.
No, va a ser otra ofensiva, pero también, o sea, tienes elementos para pensar que tampoco va a ser una ofensiva que va a apestar, ¿no? O sea, es una ofensiva que si no tienes... hay elementos, yo creo que hay mejor línea ofensiva ahora que la que había, ¿no? Connor Williams era una pesadilla el año pasado, güey, era terrible tenerlo, retrasaba jugadas por sus castigos, por sus fallas en asignaciones en los bloqueos. Yo sí creo que va a ser una mejor línea ofensiva que la que se tenía el año pasado, ya por sustracción de ciertos elementos, mejora. Entonces, bueno, yo sí creo que va a ser
una mejor línea ofensiva. O sea que, ok, y vale el argumento, creo que para eso está padrísimo que tenemos diferentes opiniones. Y ahora la otra, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? El señor Tony Pollard, ¿no? Tony Pollard se está yendo en la ronda, a finales de ronda 8, principio de ronda 9, o el pick 90, y es el running back 34-35. ¿Está bien precio? ¿Está buen precio ahí, Ore, o no?
Es que es precio X, ¿no? Comparado con lo que hay abajo.
Pues es running back 3.
Está barato,
X, está con
barato.
Chase Edmonds, digo, no estoy, no, está con Kenneth Chase Walker, Edmonds, con Chase Edmonds, con Melvin Gordon, con Rashad Penny.
Quizás Melvin Gordon lo pensaría un poquito más en ese caso, todavía tiene con qué, pero nada, sí creo que viendo esos nombres, solamente ellos dos tienen algo como para decir, ok, eso sí los draftaría, que al final de cuentas, si está bien ellos dos, me gusta. Pollard quizás, incluso para un hero running back, no me disgusta nada para comenzar a usar.
A mí tampoco. No le hagan caso a Fantasy Fácil, güey. Quiere ganar sus ligas con kickers, güey. Es un escenario posible, claro.
Sí,
es un escenario posible. O sea, yo no quiero invertirle a un cabrón que viene en un claro declive. O sea, ¿por qué nos asusta Christian McCaffrey y Saquon Barkley? Y con sí que estamos como si nada. Resultó muy bien el año pasado por muchísimas circunstancias, güey.
Porque estuvo en el campo, güey, esa diferencia.
Estaba en el campo. Estuvo en el campo.
Es un güey que puede, o sea, puede estar lesionado y está en el campo y entregó.
Lo hizo, lo hizo el año pasado. Esta es su sexta temporada, ¿no?
Quinta, ha estado, ¿no?, en el campo.
Es su sexta.
O sea, la sexta.
Es su sexta.
Es su sexta.
Ah, él vino con Melvin Gordon, ¿no? Él es de la misma clase de Melvin Gordon.
No. No, Todd Gurley y Melvin Gordon son de la misma clase. Ezequiel es de otra.
Es un año después.
Es un año después.
Ok.
Pero... No, güey, yo...
Es la misma clase de Camara, perdón.
La mayor cantidad de partidos que se ha perdido fue en el 2017 y es cuando teníamos el ¿no? El tema de, si mal no recuerdo, el asunto de la suspensión. 10 juegos. De ahí en fuera ha jugado 17 juegos, 15, 16, 15, 10, 15. O sea, es un güey que sabe jugar y así lo ha dicho. O sea, yo sé jugar con lesión.
Creo que para su ADP está bien. Para su ADP está bien, güey. O sea, para su ADP... Puede sobrepasarlo en producción fantasy. Sí, lo creo.
Sí, el potencial está. Pero creo que está bien puesto. O sea, no estás pagando de más. Creo que estás pagando el costo de Zeke Elliott. También veo muy difícil que Zeke Elliott saludable termine por debajo de un running back 20-22. Lo veo muy difícil también, ¿no? Entonces, Zeke Elliott te presenta ahí cierta seguridad con un año más, con un equipo cambiado, que chance le dan más volumen, como dice Charlie, chance que no. Pero bueno, si quieres lo vas a draftear. Tony Pollard ya estamos hablando que está ahí en la nebulosa de los running back 3. Yo, por ejemplo, sí prefiero a alguien que tenga un poquito más de certeza que puede ser el líder de ese backfield. En esos rubros, Chase Edmonds se me hace interesante contra Tony Pollard. ¿Qué digo? Backfield de McDaniel y Melvin Gordon también. Ahí sí siento a Tony Pollard un poquito más caro. CeeDee Lamb lo tenemos rankeado como un wide receiver con potencial de ser el mejor de la final de temporada y wide receiver top 5, así que ¿qué decir de CeeDee Lamb?
Yo no ¿Okay? creo que tenga potencial de ser el mejor del...
¿El 1 no?
O sea, el wide receiver 1 no.
Pero ¿estás de acuerdo que está dentro del top 5, pues?
No. O sea, potencial de top 5 sí, pero o sea, en mis rankings no está en el top 5.
En tus rankings está...
Yo creo que CeeDee Lamb...
Lo tienes 6, en 6, el 6. Sí, tenemos todos en el 6, menos Orellana que lo tiene en el 7.
Y potencial de top 5, por supuesto. Pero para hacer el wide receiver 1, no.
Pero, por ejemplo, ¿a quién prefieren ahí que está en este carrusel? ¿CeeDee Lamb, Divo Samuel o Tyreek Hill, chato?
CeeDee.
¿Abuelo?
CeeDee.
¿Ore?
Sí, ahí CeeDee.
Yo también.
Ojo, prefiero running back. Pero, o sea, de esos tres, güey.
Sí.
Mike Evans.
Mike Evans, güey.
Mike Evans una ronda más tarde, de acuerdo. Ok, pero bueno, CeeDee Lamb lo vamos a draftear. Creo que Dak Prescott, y ya incluso salió McCarthy, como quieran tomarse eso, lo que dice McCarthy hay que tomárselo con un grano de sal y dos cucharadas de azúcar, cabrón. Pero dice que va a diseñar jugadas donde Dak Prescott pueda tener mayor movilidad. Ya tiene un año de recuperación de su lesión del tobillo, que ese fue otro cabrón que jugó bastante lesionado o en recuperación la temporada pasada. A mí Dak Prescott me gusta en su ADP. Creo que es un quarterback que te puede pagar dividendos si de verdad empieza, por lo menos, tener opción de anotar 4 o 5 touchdowns en la temporada. No lo veo imposible. Y Dak está como el quarterback 9, lo tenemos rankeado. Y en el ADP está como el quarterback, creo que un poquito más abajo incluso. Ah, no, está más alto, como el quarterback 7.
Además, correcto, sabe barrerse bien chingón para conseguir primeros y dieces, güey.
Exacto, que terminan en perder el...
No sirven para ni madres, pero... No sirven para ni madres, pero lo hace bien, güey, ¿no?
Nada más que se aprenda ahora las reglas, güey, y ya con eso a lo mejor...
Nada más que hay que darle el balón al árbitro, güey.
Puedes sacar otra jugada. Puedes sacar otra jugada. Eso fue un error.
Pinche NFL quisquillosa, güey, no mames. Sí, ¿para qué chingados agarrar al árbitro el balón, güey? Ponlo tú, güey, entra desde donde quieras.
Sí, chingada, güey. ¿Dónde estás?
Dale, dale.
Donde se me enche un huevo total.
Pero bueno, ¿están de acuerdo que Dak está bien donde está? No, nada del otro mundo.
Nada del otro.
¿Tú cómo, Ori?
Pues como casi todos los Cowboys, realmente todos como que están en su precio, ¿no? Comparado con el año pasado, que estaban desbordadísimos. Creo que este año sí ya, como que la gente ya se tranquilizó con los Cowboys.
Es culpa, correcto, de Yaka, güey. Pues el año pasado lo estaba inflando, güey, por todos lados, güey. Ya, güey, ya.
Y el que se me hace bien interesante como un tight end para agarrar en rondas un poco más tardías, Schultz, es Dalton Schultz. Ese sí se me hace bien interesante por el tema del volumen que van a necesitar.
Chato dice que ni madres, güey, que estás muy mal, güey.
No, yo no lo agarraría. Yo no lo agarraría.
¿Está bien?
O sea, creo que es interesante para si te quieres estacionar con un tight end que te pueda producir en ese rango, del 6 al 10. Pero creo que es más interesante ir a buscar dos tight ends más tarde que uno de los dos te pueda producir en ese rango. O sea, Dalton Schultz...
Ah, no, sí, esta ronda está muy cara para mis años.
Mejor escenario, güey. No hay manera. O sea, yo después de...
Prefiero Sackerts años luz, güey, en la ronda 10.
Después de Waller, yo dejo pasar Tyrants, cabrón. O sea, sí. todos los otros Tyrants en donde se están yendo seleccionados, los tomo. Después de Waller, no mames, voy a buscar a Cole Kmet, voy a buscar a Alberto, voy a buscar a Eric Smith, yo no, pero Orellana sí, voy a buscar a güey,
Njoku,
me vale madre, o sea, al que quieras.
Sí, yo de no, acuerdo.
Yo no voy por Dalton Schultz.
¿A ese precio tú irías, abuelito? Yo a esta ronda un Tyrant ya no me gusta.
No, tampoco.
Okay.
Por mucho que quiera yo a mis Cowboys, no.
Ahí lo tiene, maná. Ah, mira, ahí está mandando saludos el buen Rix Valdés. Saludos a todos. Saludos, Rix. Creo que felicidades, Rix. Señor. Saludos. Tuvo ahí su lugar en el Scott Fish Bowl. Y dice Luis Guillén que vea da como un quarterback entre promedio y medio bueno. Correcto. Es un quarterback promedio entre medio bueno. Creo que Luis le atinó perfecto a la aseveración. Lo que sí, ¿no? ¿Ustedes creen esto? Va a llegar a los Cowboys a ganar su primer Vince Lombardi después de todos estos años. Ojalá, Luis, pero lo veo difícil. Yo no lo sé, Rick. Mejor búscate un experto. Siguiente equipo.
Sí, Luis.
Siguiente equipo, el equipo favorito del abuelo, Fly Eagles Fly.
La chingada.
Empecemos con el quarterback porque está por debajo de Dak Prescott y eso para mí sí no debería ser. El señor Jalen Hurts creo que tiene un mucho mejor panorama para poder hacerse de punto fantasy que el mismo Dak, ¿no? Sobre todo con el arma, con el pequeño wide receiver que le trajeron que se llama AJ Brown. Y hablemos de AJ Brown. A ver, Ore, ¿quién termina con más puntos fantasy? ¿AJ Brown o Devonta Smith?
Cagado de risa, AJ Brown. Yo creo que sí tendría que hacerlo.
Kiwis.
Sí, sin problemas. O sea, tendría que pasar algo extrañísimo, que se lesione o algo. O que de verdad Jalen Hurts nada más no conecte el balón para que AJ Brown haga eso. Y de Jalen Hurts, aparte, ya nos demostró en el pasado que puede jugar asqueroso y va a seguir siendo top. O sea, ya es, ahora imagínate si tiene
sus armas. Quien lo rodea, quién sabe. O sea, él sí.
Ahora si lo rodean así. No manches, Jalen Hurts tiene un potencial altísimo por el tema de eso. O sea, el año pasado le decíamos gran parte de la temporada el dios del tiempo basura. Imagínate ahora que no lo va a necesitar.
Y viene una cláusula, cuando tú drafteas a Jalen Hurts, viene una cláusula y un disclaimer, güey. Le dice, por favor, si drafteaste a este cabrón, no veas los tres primeros cuartos del partido porque te va a dar un infarto, cabrón. ¿No? Solo ve el último cuarto que te va a hacer todos los pinches puntos fantasy. Pero sí, Jalen Hurts está ahí.
En el último cuarto. Eso es,
exacto, en los últimos 10 minutos del partido, cabrón. Pero bueno, AJ Brown, a mí se me hace que está carisísimo, güey, para su ADP y lo que puede hacer. AJ Brown está como el wide receiver 9, güey, en la segunda ronda.
Está muy caro.
No, gracias.
Está muy caro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que la ofensiva de Filadelfia al final del año puede producir un quarterback top 3, un wide receiver top 12, un wide receiver top 24,
un
tight end top 7, 5 con muchos huevos, o sea, pero un tight end top 8 y hasta un running back 12. Pero el pedo es cómo podría producir eso. O sea, el tema es que creo que la volatilidad de la distribución en los puntos fantasy de la ofensiva de Filadelfia puede estar bien cabrona. Y si se diera la situación, güey, como tú lo dices ahorita, Dan, que tienes que esperarte al tiempo basura, que también decía Ore, güey, eso no va a ser lo mismo este año, ¿no? O sea, yo creo que Filadelfia va a estar mucho más en dominio de sus partidos este año. Entonces, no, creo que la producción de puntos fantasy de Jalen Hurts no va a venir ahorita en la basura. Sino que va a depender mucho de cómo puede ser dominante la ofensiva. Y la distribución de los touchdowns va a ser lo que nos va a dar en la madre con cada uno de estos jugadores semana a semana. Al final del año, puede que terminen como lo planteaba. O sea, a lo mejor la menos factible es la de Miles Sanders, como un top 12. Pero la distribución de touchdowns es lo que nos puede dar en la madre como jugadores fantasy si vamos a ir a buscar a estos jugadores.
De acuerdo. Y creo que, pero dicho eso, creo que el que está en mejor ADP o el que está más sabroso para llevárselo es Miles Sanders. Está como el running back 30, perdón, ya con el mezcladito. Pick 72. Sexta ronda, finales de sexta, principios de séptima. Creo que eso es un regalo de Dios. ¿No, Chatito?
No sé si un regalo, pero creo que es una buena apuesta hacer a esas alturas. O sea, porque lo que te puede redituar, sí es más interesante que ese ADP.
Es que sí está... O sea, al final de temporada, la verdad que lo que hizo Miles Sanders al final de temporada fue... O sea, cuando Filadelfia se dedicó a correr, y eso es creo que la incógnita, ¿no? Ver qué equipo de Filadelfia va a ser, pero le funcionó al final de temporada el que corrieran. Entonces, yo sí creo que va a ser un equipo que se va... El problema de Miles Sanders es que no le... son bien ojetes, anota. Cabrón. No lo dejan anotar, güey.
Sí, claro.
Son bien pinches ojetes.
O sea, evidentemente va a haber una regresión positiva en la cuestión de los touchdowns constantes en algún momento dado. O sea, ¿no? No creo que se vaya en blanco otra temporada por la vía terrestre, ¿no? El tema es qué tanto es va a ser una ofensiva que va a correr tanto por diseño o es por lo que te da el coreback, como, ¿no? Por sus habilidades. O sea, a mí sí me preocupa un poco el tema de lo de Jalen Hurts, si es un tipo súper atractivo por lo que te ofrece.
¿Te gusta, bueno? ¿Te ese guapo?
No, me caga, está horrible, pero...
¿Te gusta
papá?
¿Te gusta el son? ¿Te gusta
el son? ¿Chabochón?
No. Pero... Y la verdad es que no creo que lo vaya a tener en ningún... No sé. Pero... lo de Miles Sanders sí me parece atractivo. Creo que tendrá que mejorar y tendrá que darle más oportunidades. Y lo otro... Yo no sé si puede ser una ofensiva tan prolífica, ¿no? ¿A qué se van a enfocar a hacer? Corren mucho porque les gusta y les funciona. Tratar de hacer un tipo más pasador, Jalen Hurts, tampoco lo veo tan algo factible que pueda surtirle a dos receptores de buen nivel, ¿no? Que los pueda llevar a, ¿no? Tanto a Smith como a AJ Brown. Sí creo que es un monstruo el que llevan ahí, pero vamos a ver si lo sabe aprovechar también Jalen Hurts, ¿no? O sea, si no tiene pies felices y se pone a correr como loco, como le gusta, ¿no? Tampoco le pueden pedir que se establezca en un quarterback de bolsa de protección y que empiece a distribuir mal los balones.
No, porque
y que
además no es efectivo.
Sus armas.
No es
estilo de juego, ¿no? Entonces, eso yo no creo que te pueda ofrecer una ofensiva como esta con él como quarterback para surtir a tantas bocas, ¿no?
Y por eso es que a mí me gusta Miles Sanders. Miles Sanders incluso la temporada pasada, al final de temporada, estaba promediando más de 15 toques por partido, 16 toques por partido. Entonces eso es bastante interesante para un running back 3. Bastante interesante. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Claro.
Sí, lo que sería si anotaras. Ese es el problema con Miles Sanders.
Sí, ¿no? Claro. Pobre cabrón, o sea, no le permite un touchdown.
Y aparte, siempre lo mismo con Miles Sanders. Tiene sus acarreos interesantes, 100 yardas y no anota. Es el tema.
2.3 targets por partido. Es una barbaridad para un running back. Entonces.
Sí, es que aparte sí es muy bueno, Miles Sanders. Sí, es de esos talentos que hasta te da coraje que no le vaya tan bien. Pero aún así, creo que esta puede ser una buena temporada para Miles Sanders, al final de cuentas. Y si no, ya.
Ya no te costó tanto, ¿estás de acuerdo?
No te costó, exactamente.
Ya, claro. Bueno, te costó un running back 3. Jesús Niebla dice: esta pregunta está interesante. A ver, entre AJ Brown y CeeDee Lamb, ¿dónde hay más valor? Yo veo en CeeDee Lamb. ¿Tú, Ore?
Sí, CeeDee Lamb.
¿Tu abuelito?
Pues sí, por lo mismo creo que es mejor pasador, ¿no? Dak, ¿no? Y creo que lo voy a utilizar mejor, ¿no? Yo veo más valor también en Lamb.
Y lo dijo Mansa la semana pasada. Digo, sé que los targets es algo que se gana por talento. No es algo que te asignan como a diferencia del running back, ¿no? Que vas por, ya sea adición por sustracción o por necesidad. AJ Brown va a tener sus targets, pero los targets vacantes la temporada pasada de los Eagles son 4. 4 targets nada más. Entonces, esa distribución va a estar interesante. Yo supongo que esa es tu lógica para decir que AJ Brown terminará. Yo creo que van a terminar muy cerquita de AJ Brown y de Devonta Smith en targets. Obviamente, AJ Brown lo que puede hacer con un target es muchísimo más de lo que puede hacer de Devonta Smith. Y se me hace que está un toquecito caro o está a costo, sobre todo por donde se está yendo en el draft. Devonta Smith está en el pick 84 como el wide receiver 36. ¿Ahí ese precio te gusta, Ore?
No me molesta, en pocas palabras. Es como que si está en buen precio. Digo, porque obviamente los que ya se fueron, los Bateman, los Brown, los Williams.
Es que ese es el tema. Bateman está más abajo, güey.
¿En qué momento bajo?
Te voy a decir quién está por debajo de Devonta Smith. Pick 92, Bateman. Pick 89, Treylon Burks. Pick 101, Robert Woods. Pick 94, Drake London. Cualquiera de esos antes que Devonta
Smith. Tiene más target share. Sí, cualquiera de ellos tiene. Quizás por ahí con Treylon Burks sí me la pienso, pero los demás sí.
Lo de Treylon Burks, güey, me dio medio de yabú de llamar Chase la temporada pasada, que no le gustaba el balón, que se le caía las manos, que la verdad. Digo, no es, se acerca ni al talento, güey. Pero Treylon Burks va a tener chamba. Yo creo que Drake London termina la temporada con más puntos fantasy, pero no me extrañaría si es Treylon Burks. Que eso quiere decir un wide receiver 3, no más de eso. Dos bajo, perdón. ¿No? Pero bueno, no estamos hablando ni de Burks ni de. Estamos hablando de señor Devonta Smith, y ahí sí lo siento yo un poco caro por la amenaza, porque está topado por AJ Brown, definitivamente. O sea, AJ Brown se lanza una jugada grande y ya Devonta Smith no necesita hacerla, caro. Entonces sí me preocupa. ¿Tú, abuelito, te gusta el prospecto de Devonta Smith? Porque el razonamiento contrario es que pues ya conoce a Jalen Hurts, ya tiene un rapport, claro, con el cabrón, ya, ¿no?
Ya trabajó con él, ya sabe sus movimientos, sus vicios, ¿no? Y sabe hacia cómo moverse, pero me parece que, digo, bien lo dijiste, los targets que quedan disponibles son pocos, pero cuando tienes a un tipo como AJ Brown, pues es imposible pasarlo por alto, inclusive aunque seas malo en tu progresión de lectura, ¿no? Es un tipo masivo.
Oye, es un cabrón que de lo mejor en la liga para. Y en lo mejor en la liga para balones peleados, contested catches, es, claro, de lo mejor que hay en la liga. Entonces, es más, es preferible, güey, que AJ Brown le lancen un balón que está todo jodido a que le lance perfecto en el pecho, pues se le cae el cabrón. A él láncele puro pichache, güey, pura porquería. Correcto. Y a Chatito se tuvo que ir, tenía otro compromiso, ya no se va a burlar de mi palabra venezolana que me salió en este episodio. Y nada más terminar aquí, Dallas Goedert, como ya lo dijimos, está en los mismos rumbo de Dalton Schultz, no gracias, aunque me gusta mucho como jugador, pero para fantasy no lo veo ni cerca de poderlo draftear, porque además está en ese famoso Tyrant Dead Zone, ¿no? Que es de la ronda 5 hasta la 8-9, lo que dejas pasar,
sí,
por agarrar a Dallas Goedert puede ser interesante. O sea, en esas rondas se está yendo justamente Rashad Bateman, Robert Woods, entonces prefiero agarrarlos a ellos que a Dallas Goedert, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Alguien de Filadelfia que no estemos recomendando, Ore?
Pues Jalen Rigor, ¿no? Yo creo que ya va a tener un rol predominante de...
¿Qué te pasa?
No, obviamente no, creo que Jalen Rigor ya está... Si no es que lo cortan en el training camp...
No, va a tener, creo que tampoco.
Súper, 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 o sea, irrelevante.
Va a tener algo ahí, digo, nunca va a ser lo que...
Nunca ha sido.
Pensamos
que nunca va a ser lo que nunca ha sido, cabrón.
No, porque nunca pensamos que fue iba.
Correcto.
Pero yo creo que hay alguien que sí hay que considerar, no para draftearlo, pero en algún momento tenerlo ahí. Kenneth Gainwell puede ser un tipo interesante también. O sea, todo en esta ofensiva, ¿no? Y con, ¿sí?, el rol que le han dado y con lo que hizo el año pasado, creo que puede ser un buen running back a considerar por ahí, tenerlo en el radar.
¿Pero lo draftearías a Kenneth Gainwell?
No. O sea, no draftearle, pero sí tenerlo ahí. O a lo mejor también qué tan profundo. Si es un roce profundo, posiblemente. Pero no, o sea, tenerlo ahí y creo que sí puede ser utilizable en algún momento de la temporada.
Y si se lesiona Miles Sanders, más todavía.
Bueno.
Que nunca va a ser un caballito de batalla, ¿no?
No. Eso
va a ser como pasó cuando se lesionó.
Pero sí que también, sabes, o sea, tiene buenas recepciones. A él sí le dieron más oportunidades en zona de gol, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso creo que no hay que tirarlo por la borda.
De acuerdo. Ok, vámonos entonces con el siguiente equipo. Vámonos con los Commanders, con los que dijimos que y perdón, y antes de terminar de Filadelfia, y por eso yo no creo que vaya a agarrar, y mira que AJ Brown, yo lo quería antes, cuando me cagaban porque me gustaba AJ Brown, yo fui de los primeros en declarar el amor hacia AJ Brown, pero esta temporada no lo voy a hacer. Filadelfia fue el tercer equipo que más corrió la temporada pasada. No, epa, tranquilo.
¿Qué pasó?
No creo que vaya a cambiar mucho eso. O sea, Filadelfia probablemente del ser el tercer equipo que más corrió, terminará siendo el sexto, séptimo equipo que más corra, pero creo que va a estar en el...
Sí, seguirá corriendo.
Seguirá corriendo muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y dice aquí Jesús Niebla, y dice, sí, pues sí, con tantas armas Philly Hurts. ¿No? ¿Cómo?
O sea, porque fue el tercero que más, pero fue el que mejor corrió, ¿no? Fue el número uno en el ataque terrestre.
Correcto. ¿En qué ronda sería bueno tomar a Jalen Hurts? Sí, para mí 7 sería perfecto. O sea, en 7 me lo llevo.
Seis,
¿tú, Ore?
6, pegando las... Es que sea 6-7, 6-12 y obviamente en la 7.
Uh-huh. Okay, está. ¿Tu abuelito?
Ay, yo no lo voy a tomar, pero sí, es un buen momento para tomarlo. Si quieren tomarlo, ahí está.
Y lo tomo como mi quarterback 6. O sea, después de que se fue Mahomes, después de que se fue Lamar Jackson, después de que se fue Justin Herbert. Por ahí empiezo a considerar a Jalen Hurts. Vámonos entonces con Washington. Terry McLaurin con su contratazo, $71 millones, extensión de 3 años. Bien por Scary Terry. Yo sigo pensando que este güey va a seguir teniendo exactamente los mismos números de la temporada pasada. Yo no veo un upside en Terry McLaurin. Y no porque no sea bueno, me encanta como jugador. Creo que se merece cada uno de los billetitos que le pagaron al güey o que le prometieron pagar. Pero este año tenemos a un Curtis Samuel que yo espero que ya regrese la lesión y sí se quede tranquilo y que pueda jugar, güey. Que lo trae Ron Rivera, que le gustaba desde Carolina. Y draftearon muy alto a Jahan Dotson, que creo que también va a ser activo en esa ofensiva. Entonces, Terry McLaurin se está yendo como el wide receiver 16. Lo tenemos en los rankings, yo lo tengo como el 17, ahí por ahí está. Y en el ADP se está yendo Terry McLaurin, y me imagino que este ADP va a subir ahorita que lo pusieron lo del contrato. Igual, como el wide receiver 17, yo ahí prefiero...
Jimbo.
Yo prefiero a Mike Williams por arriba de Terry McLaurin. ¿Tú, Ore?
Es que su zona está bien compleja de Terry McLaurin. O sea, DJ Moore, Michael Pittman... Pero otro
igual.
Mike Williams, o sea, creo que todos, la verdad, si los prefiero arriba de Terry McLaurin, a pesar de que me gusta mucho, pero sí está un poco, sí se está yendo alto. Y el año pasado, pues, entendía, ¿no? Cuando comenzó el hype de primera vez tiene alguien que le conviene, cuando era Fitzpatrick y duró como 2 partidos, más bien ni 2 partidos, 2 cuartos.
Ni uno.
Fitzpatrick. Y ya, sí, y ahí se murió todo el hype de Terry McLaurin. Ahorita me gusta un poco, pero aún así no, igual... Sí es una mejora Carson Wentz, pero tampoco es la gran mejora. Es que aparte de su estilo, sabemos cómo es Carson Wentz. O sea, ya no nos tienen que decir.
¿Estás de acuerdo que está a costo, no?
Sí, eso se queda a costo, pero con los que está arriba y abajo, el problema es que yo prefiero a todos menos a Terry, a pesar de eso no quita que es un gran receptor. Y que si lo agarras es un pick, eso es no sexy, ¿no? Que es gris, o sea, que sabes lo que vas a tener, pero quizás no hay el upside como hay en los de abajo.
¿Tú, abuelito, opinas igual?
Yo creo que Terry McLaurin puede... O sea, pienso que va a tener una buena temporada, ¿no? Independientemente de lo que venga, Carson Wentz tiene potencial de ser el mejor quarterback que le va a lanzar el balón a McLaurin.
En su carrera, sí.
En su carrera. O sea, y esto, hablamos de un tipo que es cumplidor. Entonces, yo creo que puede ser... Creo que las posibilidades son buenas de que pueda despegar y de tener un talento y que pueda explotar en puntos, ¿no? Lo de Jahan Dotson, sí, lo tomaron alto, pero va a tardar en desarrollarse, ¿no? Y de el acuerdo. Otro de Curtis Samuel, el asunto es, qué Curtis Samuel, cómo va a estar. A mí me gusta, ¿no? El tema de Terry McLaurin, creo que sí puede ser atractivo y creo que sí está el costo. Sí hay opciones que pueden ser atractivas, pero si te cae como, ¿no? Si lo tienes como un wide receiver uno en tu equipo, yo no lo, o sea, yo, bueno, no, o sea, depende
de... No, gracias, cabrón. ¿No? No, gracias.
Sería muy agresivo y estás apostando, pero sí tienes un wide receiver que puede ser, acabar en esos rangos al final de la temporada, ¿no? Quizá no sea atractivo de inicio, pero yo no lo
echaría tan abajo. Descartas tan fácil.
No.
Ok. Sí, Edgar Grace opina como tú, dice que solo le faltan los touchdowns. Sí. También es cierto. Y sí, Carson Wentz puede ser una mejora, definitivamente es una mejora contra Taylor Heinicke, pero yo tampoco recuerdo que Carson Wentz haya producido wide receivers unos, cabrón, en Filadelfia cuando estuvo en sus años de MVP. O sea, Brandon Marshall
no terminó. Creo que también Terry McLaurin es el mejor receptor que ha tenido Carson Wentz. Eso está bien.
También, ¿no? Entonces, habrá que ver. Yo no, yo veo más probable que DJ Moore entre en el top 15 que Terry McLaurin entre.
Ah, no, claro. Si tengo que escoger entre ellos dos, pues sí, ¿no? Ahí DJ Moore es mejor, pero,
por ejemplo, sí prefiero que estén en el ADP uno arriba, sí prefiero a Terry McLaurin antes que a DK Metcalf. Y sobre todo ya que sé que no va a llegar Baker Mayfield a Carolina. O sea, DK Metcalf sí, ahí no me gusta. Pero bueno, ya hablaremos de esa división también. De los running backs, otro. Creo que fue el más golpeado de la temporada, cabrón. Toñito Gibson. ¡Qué dolor! ¿Cómo lo ningunea Ron Rivera, que ahora quiere hacer un ataque como el que hizo en Carolina con... Ay, se me fueron sus nombres, cabrón. Pero eso va a ser... Yo le creo a Ron y eso va a ser un monstruo.
Con DeAngelo Williams y con...
Ese, DeAngelo y...
Y va a ser de tres. Va a ser un perro de tres cabezas.
Correcto, y ahorita va a ser un perro de tres cabezas. No va a ser DeAngelo y Jonathan Stewart, sino va a ser Gibson, Robinson y McKissick. No, Toñito Gibson se está yendo como el running back 22. Sí. Perdón, lo tenemos rankeado como running back 22 y el ADP de Toño Gibson seguramente está un poco más arriba, como el running back 19. Madres, yo ahí sí prefiero a Montgomery, que está arriba, a Elliott, que está abajo, a Travis Etienne, al mismo Breece Hall, güey, antes que Antonio Gibson. Me preocupa mucho que a Antonio Gibson no le dan oportunidades de touchdown antes y se trajeron a un caballito de batalla, que le fue muy bien en el college, que para mí va a ser el running back que van a usar en línea roja, güey. Entonces le quitaron los targets y le quitaron la oportunidad de touchdown. Antonio Gibson se convierte en mucho mejor talento, pero en un Singletary.
Sí.
Ah,
mal.
Sí, está medio gris lo de Antonio Gibson. Digo, ya lo veíamos venir cuando hicieron ese... Cuando regresó McKissick, ahí se
volvió a morir. Por él, cabrón.
Sí, aparte se aferraron a él cuando ya estaba en Buffalo. Y luego draftearon a Brian Robinson. Sí, fue una cachetada de no va a pasar, nunca estaba en planes. Y cuando pasó, nada más fue un partido contra Dallas en Thanksgiving, que ahí todos nos emocionamos.
Sí, yo ahí no lo agarré. ¿Tú, abuelito? ¿Running back 19?
Ay, ¿con quién? ¿Qué opciones más podríamos tener si no fuera él?
David Montgomery, Ezekiel Elliott, Breece Hall.
Ah. Órale. No, creo que...
Prefiero los tres antes que
a Antonio. Prefiero a Elliot. Inclusive prefiero al otro corredor de la división que está por ahí, creo que también está por esos rangos, ¿no?
Saquon está mucho más arriba.
Ah, sí, Saquon está.
Sí, Saquon sí está mucho más arriba, ya vamos a hablar de él. Creo que ese puede ser una grata sorpresa esta temporada.
Porque aquí en Calculator lo tienen ahí como muy pegado, ¿no? Pero, bueno.
Y... De los otros dos, aunque Antonio Gibson le acaban de cortar las patas y la cabeza con los touchdowns y los targets, pues los otros dos tampoco es que me den mucha confianza. J.D. McKissick puede ser en ligas PPR, pero como tu último running back, ¿no? Como tu running back 5, por ahí.
En la zona de James White, Siana, ahí lo podemos dejar.
Es correcto. Y Robinson, de tenerlo en la mira para el waiver en el momento en que algo le pase a Toñito Gibson.
Correcto.
Sí, que cuando se lesionen a los dos, ahí sí. Vénganos tu reino, cabrón.
El hype vendrá.
Y el trabajo también, quiero suponer. Pero Robinson, para mí no es drafteable. ¿Para ti, Ore?
No. También creo que va a ser un waiver o en ligas ya profundas. O sea, donde tienes,
sí, un estadio fantasy
ball. Exactamente, que lo tienes que tener desde antes para evitarte cualquier problema de waivers. Creo que ahí sí está.
Va. Ok, Carson Wentz no se va en el draft, obviamente.
No.
Hay que ver cómo jala para ver si es streameable, güey.
Toda su vida ha sido un streamer por excelencia. El año pasado, Carson Wentz demostró que era prueba de Carson Wentz. Así de... Todo el tiempo le estuve diciendo...
Porque además, o sea, la línea ofensiva, güey, que traía.
Sí, por la línea ofensiva, por demás cosas. O sea, todo el tiempo cumplía. Pero, o sea, era un streamer. Era de esos... Tu titular estaba lesionado, estaba con su bye, Carson Wentz. Y después lo volvías a soltar.
Y además sí daba mucho dolor, porque Carson Wentz en su temporada que llevó a Filadelfia a los playoffs y después se lesionó al final de temporada, ahí sí corría Carson Wentz y era un quarterback bastante bueno para Fantasy, güey, pero desde esa temporada ya Carson Wentz, desde esa lesión ya no es el mismo quarterback, ¿no? Ya no es tan móvil como podía ser antes.
Es que hubo como dos etapas en la temporada pasada de Carson Wentz, ¿no? Te dio 9 juegos con un promedio de 18 puntos para arriba, ¿no? Pero después vino la debacle, ¿no? También cayó en las últimas 8 semanas tener 12 puntos en promedio, ¿no? Entonces, y se notó en el nivel, sí, o sea, no es un quarterback seleccionable, pero sí te puedes sacar de un apuro en algún momento dado por lesión o por alguna situación con tu quarterback, como dicen, streameable. Lamentablemente su carrera así ha sido, ¿no? Y le ocurrió, pero creo que ni modo. El talento ahí estaba.
Ahí estaba, correcto. Y Logan Thomas, con ya tantas bocas que alimentar, no gracias. No es ni siquiera uno que diga, ay, tiene un upside interesante como Irv Smith o como Cole Kmet. No, gracias. Incluso prefiero talento, al Tonayo.
Logan Thomas nunca fue por talento, era porque jugaba el 100% de los snaps. Y pues obviamente si juegas el 100%, en algún momento te van a pasar el balón, ¿no? Y lo vimos cuando estuvo lesionado Ricky Seals-Jones, hizo exactamente lo mismo. Entonces, ahí sabemos
era por necesidad.
Era por necesidad, sí.
De acuerdo. Curtis Samuel lo draftearían. A ver cómo está. Digo, como wide receiver 5, cabrón. Pero no me encanta la idea de Curtis Samuel. Yo prefiero pasar de
tú, ¿vale? Tiene su verticalidad. O sea, es alguien que aparte lo usan para correr. Quizás, y Ron Rivera ya lo usó así en su momento. El tema es que la temporada pasada ni jugó, o sea, ni nos enteramos que íbamos a ver con Curtis Samuel. Creo que en esta sí que lo quiero draftear, pero ya muy abajo, o sea, ya como una apuesta para ver si sí le van a dar un rol interesante, ¿no? Un rol X que te pueda funcionar como un wide receiver cuando estén en bye algunos, o como un flex, pero ya un flex ya profundo también.
Sí, porque se está... Sí. La verdad que nosotros tenemos como wide receiver 80, o sea, casi fuera del top 100, ¿sí? Lo tenemos ahí todos. Y se está yendo, ¿no? Pues se está yendo sin draftear también Curtis Samuel.
Sí, a menos que quiera sacar
una... Está como el wide receiver 70. Y es que ahí está el tema. Yo prefiero, la neta, yo prefiero 3 o 4 de los que están en esas ligas, o sea, en esos lugares... Uh-huh. Antes que Curtis Samuel, por ejemplo, prefiero a Van Jefferson de los Rams antes que Curtis Samuel. Prefiero a Jamison Crowder en Buffalo antes que, o sea, porque nada más porque están ligados a un tal Matthew Stafford y Sean McVay y a un tal Josh Allen, ¿no? ¿Qué otro está por ahí? Y el otro que pudiera ser interesante también, pues KJ Osborne, con Minnesota si algo le pasa a Adam Thielen, ¿no? Pero Thielen. O a Justin Jefferson, Dios no lo quiera.
No,
ok. Vámonos entonces. ¿Hay alguien de Washington que se nos esté olvidando de los Commanders? No, ¿verdad?
No.
Vámonos entonces a terminar con el supuesto peor equipo de esta división. Los New York Giants sin Joe Judge. Que regresa, güey. Es un chiste lo de los Pats, cabrón. Judge y Patricia, güey. De regreso pues, con su tío Bill. Pero bueno. Creo que puede ser interesante lo que pase en los Giants. Vuelvo y repito, no es muy difícil mejorar lo que han venido haciendo, cabrón. Entonces, ya van de gane con ese. Pero empecemos por Saquon Barkley. Saquon Barkley ya sale entrenando y en teoría está saludable. La línea ofensiva sí la mejoraron un poco los Giants, algo que era de urgencia, güey. Y creo que Saquon Barkley siempre ha estado bien, mamey. Pero creo que Saquon Barkley, ahora sí, en el ADP que está, a mí me gusta bastante, cabrón. Saquon Barkley se está yendo como el running back 14 Y es un upside interesante. O sea, está con Aaron Jones, con Cam Akers, con Josh Jacobs. Prefiero ahí a Aaron Jones, después a Barkley, después a Akers y después no lo sé, pero bueno. Jones y Barkley de ese grupito me gusta mucho. Tú, incluso...
Incluso lo prefiero.
Yo lo preferiría en Ligas PPR antes que Nick Chubb. ¿Tú cómo lo ves, Ore?
Sí, igual lo preferiría antes. Y con Aaron Jones, yo creo que ahí está para dividir un 50-50 de shares. La verdad, sí estaría... Por cualquiera de los dos puede salir para cualquier lado, ¿no? Creo que me gusta. Y Saquon, aparte, ¿sabes? Tiene el rol terrestre, tiene el rol aéreo. O bueno, eso es lo que nos acostumbró, lo que creíamos que podía dar el año pasado. Cuando estuvo... Es el breve lapso que estuvo sano y le dieron la carga a los Saquon. Sí funcionó. O sea, realmente claro. Sí funciona. O sea, Saquon Barkley es bueno, ¿no? El tema es que, pues...
Y este año está en su año de contrato, güey.
Aparte, es que lo que pasó en esa lesión contra los Cowboys sí fue... Mental de madre, ya que había ganado
suerte,
de nuevo, y que te sí, vayas para atrás y te fuerzas el tobillo, ya, o sea, fue demasiada mala suerte, ¿no? No se puede repetir que te vaya tan mal.
No.
Pero a nivel de talento y capital de draft.
Sí, no, sin duda.
Barkley, Elliott y McCaffrey son los tres más caros, o las tres inversiones más grandes que tenemos esta temporada en Fantasy y en la NFL. Y Saquon Barkley también era un talento generacional cuando lo agarraron los Giants. O sea, eso no se discute.
Puede ser tu league winner dependiendo de lo tomes. Ese güey te puede dar...
Ese güey ha terminado running back 1.
Una joya, claro. Sí.
Entonces,
porque tienen talento y tienen... ¿no? Los chistes también que Davo lo vas a utilizar. Y creo que... olvidemos el tema de las lesiones y la situación. O sea, el güey es un tipo... Es una máquina, ¿no?
Es una pinche máquina.
Es correcto.
Y eso es lo único claro de este equipo, Saquon Barkley.
Sí.
Porque correcto. Ahora meternos en los pedos de los wide receivers y cómo va a ser este desmadre, va a estar interesante. Oh, el que menos quiero, se lo digo una vez, es al rookie por ser rookie. Que probablemente, a ver quién es el que se va a ir más temprano. Pero yo creo que Kenny Golladay debería de ahora sí que le paguen lo que le tenían que pagar. Pero además tienes a Shepard, Golladay, Tony y ¿cómo se llama el rookie? Wandale Robinson, correcto. Kadarius Tony es el siguiente. Para mí, el que esté más barato entre Golladay y Tony. Kadarius Tony se está yendo como el wide receiver 46 en el pick 115. Y mi tema con Kadarius Tony, porque vimos la temporada pasada, al final de la temporada, como buen wide receiver rookie, güey, que al final de la temporada empieza a jalar. Que con volumen hizo cosas interesantes. El peor es que su año de rookie ya está de diva, güey. Yo no sé si vaya a terminar en los Giants, si lo vayan a cambiar. ¿Qué pedo con este cabrón, güey? ¿Tú cómo lo ves, abuelito?
Pues una incógnita. Tiene el talento, la actitud es muy mala. No quiero una bomba de tiempo así, que puede explotar. No. Paso de él.
Y además el problema de Kadarius Toney es en donde está en ADP. Sí. Kadarius Toney está como el wide receiver 46 en el pick 115. Dos picks después, que este cabrón no va a estar aquí por mucho tiempo, digo yo, ojalá y sí. Russell Gage, lo prefiero años luz como antes que Kadarius Toney.
No, bueno.
Después tenemos en el pick 105 picks antes, está Chris Olave. Prefiero a Chris Olave que a Kadarius Toney. Y ya después está Garrett Wilson. No, ahí sí prefiero a Tony, fíjate. Christian Kirk, prefiero a Christian Kirk en Jacksonville que a Kadarius Tony en los Giants.
También.
Y Kenny Golladay se está yendo una ronda después, como el wide receiver 53.
Yo prefiero a Kenny Golladay.
Prefiero pepenar esa basura que, ¿no? Que también no ha dado nada en este equipo, ¿no?
Nada.
Pero preferiría tomarlo a Golladay que a Tony.
Sí, y Kenny Golladay tiene la ventaja, por lo menos históricamente hablando, que no necesitaba de volumen para ser relevante en el fantasy. Y eso en wide receivers de esas rondas es interesante porque no necesitas que tenga 7, 8 targets por partido para que el cabrón produzca. Pero bueno, eso era con otro equipo, ¿no?
Este,
y Matthew Stafford de quarterback con este ¿cómo se llama? Con el otro cabrón que tiene Marvin Jones del otro lado, ¿no? Entonces hay que ver Kenny Golladay cómo produce, pero no me extrañaría, creo que va a superar su ADP 53, de wide receiver 53, debería hacerlo un wide receiver 3 bajo, no vayan a pensar que se están llevando la panacea con Kenny Golladay o con el mismo Kadarius Toney, güey, pero sí creo que es drafteable. Como tú vas a recibir 5, 4, creo que... No, 5, 4 se me hace caro para Kenny Golladay. Y al final creo que esté más barato para mí. O sea, creo que los dos, de cualquiera de los dos, el que esté más barato. Y Daniel Jones, pues también se irá sin draftear. Habrá que ver cómo empieza. O sea, a mí el tema de Brian Daboll sí me parece interesante para Daniel Jones. Mira cómo ayudó a Josh Allen... de una temporada para otra. No estoy comparando a Daniel Jones con Josh Allen, pero tiene características similares. Un quarterback móvil que no era certero para nada en las primeras temporadas hasta que este cabrón lo agarró y le dijo, mira, así se pasa la pelota, cabrón. Entonces, puede ser interesante para Daniel Jones. Creo que puede ser una sorpresa. Creo que puede ser, si jala, puede ser un streamer que te lo quedas ya para el resto de la temporada. ¿Cómo lo ves tú, abuelito?
Sí, para streamear, por supuesto, para que corra, se tropiece y que te emociones con que va a anotar por la vía terrestre y se quede en la yarda uno, pero va a dejar ahí así.
Se autometa en una zancadilla, ¿no?
Exacto. pero creo que, va a rescatar su carrera. A lo mejor en un par de años hablaremos de él como un quarterback de fantasy distinto, ¿no? Pero no, ahorita no lo tomas. Y a menos que tengas en super flex y te hayas ido por otras cosas, no, no es un tipo a considerar ahorita en ninguna liga.
¿Tú, Are?
No, yo creo que también Daniel Jones, en ligas de un quarterback tiene que ser el waiver 100%, ¿no? O sea, si lo usas es puro waiver, y en super flex, pues, X como un quarterback, dos bajo, ¿no? O sea, de esos que
tienes. Como tu
que
tercer pensar. Quarterback.
Ajá, como tu tercer quarterback, ¿no? Pero... de que sí te va a servir en algunas semanas.
De acuerdo. Y puede ser interesante, aquí no hablamos mucho de eso, y cada vez se pone más de moda, pero puede ser interesante para los béisbol.
Sí, ah, claro. Para béisbol, no, sí te lo puedes llevar, ¿no? Va a tener picos de, no te digo top 5, pero sí será un quarterback que cabe varias veces, varias semanas en el top 12, sin lugar a dudas.
Evan Engram ya no está en este equipo, así que ya no hay que hablar de él.
¿Quién está aquí? Ricky Seal Jones, güey. Está Jones.
Hablando de Washington para Nueva York.
Se fue con el enemigo, pero de ahí en fuera.
Nah.
Bellinger, pero es muertísimo. Bellinger.
Bellinger.
Ninguno, pues. Ninguno que valga la pena draftear, ni streamear, ni nada.
Hacer el nombre, para empezar.
Y además teniendo a Kadarius Toney, Kenny Golladay y el cabrón debe ser bien codo, el cabrón, pues se me olvida su nombre. Wendale Moore. No.
Van a poner a Kenny Golladay como ala cerrada, vas a ver, al rato. Seguro va a estar
también
gordo y va a acabar como ala cerrada.
El tamaño lo tiene.
Sí.
Pues muy bien, papá. Si no hay nada que agregar, entonces, abuelito, usted que llegó de última hora, sí, le doy los micrófonos para que se despida y le diga por dónde lo pueden seguir, papá.
Pues muchas gracias. No fue tan tercermundista esta división de la Conferencia Nacional. Llegué en buen momento para
hablar
un poco a mi buen Zeke Elliott. A mí me pueden seguir en Twitter. Aquí está mi abuelo guión bajo NFL. Y aquí, porque, bueno, ya voy a estar haciendo cosas nuevamente, claro. Ahora que tenemos en Máximo Avance Radio, ya voy a empezar a meter, nos pueden sintonizar todos los días a las 2 de la tarde, sección de Fantasy, están ustedes como siempre invitados, ahora ha desaparecido Camino al Superdomingo, pero ahora tenemos una hora todos los días en la Octava Sports, entonces ya es momento de empezar a educar a la gente en radio también. No solamente lo que hacen ustedes en otros espacios, sino quiero explotar ese lugar para que tengamos en la Octava y Máximo Avance Radio secciones de Fantasy, que próximamente les avisaré en qué día queda, porque todavía termina por definirse, pero seguramente tendremos secciones de fantasy ahí.
Ya estás, abuelito. Muchas gracias, papá.
Hombre, Ore, ustedes.
Ore Blankership, despídase de su gente, señor.
Como siempre, un gustazo estar por acá. Y ya saben, me pueden seguir en Twitter por arroba me dicen Ore. Y en Instagram por Alex Orellana-NFL. Y todavía no tenemos OnlyFans. Pues, se me olvidó de hacer ese comercial, todavía no hay OnlyFans.
Ese que promocionar,
por favor.
Sí, se me olvidaba.
Aquí antes de irnos, Edgar Gress pregunta, Adrián, ¿cuándo sale el formulario en Manada Bowl? Tranquilo, Edgar, que estamos, vamos por parte, porque el estadio Fantasy Bowl implica trabajo. Entonces, vamos a que se desahogue un poquito el estadio Fantasy Bowl y vamos con Manada Bowl, pero no se preocupen que va a haber Manada Bowl. Estos señores aquí van a ser cabezas de divisiones. Va a ir Manada Bowl. Tú tranquilo, Edgar, que va a estar y tú vas a estar allá adentro sin ningún rollo. Manada, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos, por los likes, por seguirnos aquí en el canal de YouTube o en la plataforma de podcasting que nos escuchen. Ya saben que a mí cualquier pregunta de fantasy o de lo que quieran en la vida por arroba al panseque. Y se les quiere mucho. Cuídense.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.